bueno. Trabajando mucho, pero muy contento.
¿Candidato o precandidato? ¿En qué instancia?
Precandidato, porque te hay que pasar la interna y después recién uno es candidato cuando llegas a la general, así que
por
ahora precandidato.
¿Y de la interna qué sabemos? Porque hay algunas cuestiones ahí que resolver entre diferentes corrientes dentro de... Digo, básicamente la línea que acompaña a Rolando Figueroa, por ejemplo.
La verdad que no sabemos nada más que las reservas de colores que se han hecho siempre a nivel provincial, que se reservan los colores de siempre. Y después hay que ver qué particularidad tiene cada ciudad, no sé si hay alguna franja azul dentro de la lista azul, alguna franja, o se presentan otras. Habrá que ir viendo y como siempre, el MPN siempre ha dirimido sus cuestiones a través de una interna. Todos los que hemos llegado a cargos institucionales hemos pasado como un montón de postas antes, así que, y todo ha sido en el marco de elecciones, o sea que nunca llegas de manera unilateral a presentarte una elección, así que para nosotros es un ejercicio que ha hecho el movimiento hace muchísimos años, ¿no? Así que no nunca se eligió, creo que después a partir del 90 ya el MPN siempre elecciones y el que gana. Que gana conduce, que pierde acompaña, ¿no?
Claro, da la impresión que tensiona mucho más un intentos de acuerdo en una mesa chica que ir a una elección, que es mucho más, aunque es mucho más largo el camino, pero relaja un poco más, me parece.
Sí, hace bien bien en la medida que se entienda que como le debe pasar a cualquier partido, las diferencias de pensamiento es parte de que tiene el movimiento, como puede tener el peronismo, el radicalismo. Bueno, nadie, no todos piensan igual, si no sería una logia. Lo importante es saber construir a partir de las diferencias. Eso es, no. Y de saber que si dentro de una interna se acompaña un sector, bueno, después en la general hay que acompañarlo, porque si uno tiene la camiseta puesta, como se dice, ese compromiso con el partido, a nosotros esa parte no nos cuesta porque lo entendemos así naturalmente, ¿no? Después, bueno, hay que aceptar las reglas de juego. A mí me tocó perder, yo perdí y me acuerdo la interna con Brunilda y no pasó nada. Y el otro día, el lunes, estaba acompañando en las caminatas que hacía ella el martes. Y debe ser así, porque si no es... Uno no puede ser democrático en el discurso y cuando te toca ir una interna y perdés, y bueno, no, pero nosotros no. Hay que... Eso suena más excusa que a otra cosa, ¿no?
Y en la gestión, en lo cotidiano, ¿eso aparece en esas diferencias de criterio, de enfoque, no?
Sí, siempre. Dentro de un gabinete no, digamos, por supuesto siempre hay miradas, pero desde ya que el que está afuera siempre tiene la mirada, es más fácil, esto es como la teoría del teorema Baglini, ¿no? Mientras más lejos estás del poder, más irresponsable sos en tus opiniones, pero porque cuando vos te toca gobernar tenés que decidir en lo cotidiano y con el problema arriba de la mesa, ¿no? En un café, tomo un café, digo, a mí me parecería que yo haría, bueno, sí, esto es como todo, bueno, manejar una radio... poner un negocio y llevarlo adelante, entonces tener los proveedores, pagarlo. Sí. Esto es como todo, digamos, en otra magnitud, pero es lo mismo. Lo importante es tener claro lo que uno, hacia dónde va, por lo menos mi tranquilidad es saber qué quiero para la ciudad que tenemos, que estamos en un punto de inflexión, como te decía, San Martín está en un verdadero punto de inflexión, ¿no? Porque San Martín fue teniendo siempre crecimiento poblacional, ¿no? Lo percibíamos todos, ¿no? ¿Viste cómo crece San Martín? Lo íbamos viendo. Pero la pandemia trajo un efecto, fue un shock, porque la gente decididamente en el post-pandemia decidió venirse a vivir a las zonas cordilleranas. La persona que estaba en un departamento, en Buenos Aires o en las grandes ciudades, dijo, la pandemia lo marcó, porque fíjense que nosotros tuvimos entre 3.700... 3.800 cambios de domicilio en un año en el post-pandemia, los que lo hicieron. Estoy hablando un año de los que legalmente fueron e hicieron el cambio de domicilio. Eso te muestra algo, te muestra dos cosas. Primero, lo que pasó con la pandemia, y si uno quiere mirar la década, digamos, la década, pensá que San Martín no ha parado de crecer. No, en términos de crecimiento de barrios, ¿no? Uh-huh. Si te paras en el centro de la ciudad, en la Plaza San Martín tenés a 11 kilómetros Lolog y todo lo que sigue creciendo, más los 25 kilómetros del aeropuerto para acá. Por eso fue que se aprobó por iniciativa del Ejecutivo y aprobada por el Consejo Deliberante y con la Audiencia Pública la ampliación de ejido. ¿Hace cuántos años estábamos dando vuelta con ampliar el ejido? Bueno, ahora ya está en tratamiento en la legislatura. ¿Y eso por qué? ¿Porque nosotros queremos prestar más servicio? No, porque el crecimiento hace... Las crisis de crecimiento marcan esto. Por eso para nosotros es importante la ampliación de ejido, por eso es importante el hospital nuevo, por eso es importante la terminal nueva. Por eso digo que es un punto de inflexión. porque ya la travesía urbana. Claro. Antes la travesía urbana sí era un problema, ahora es un problemón. ¿Por qué? Porque ya ni con turistas, o sea, nosotros sin turistas tenemos problema de tránsito. Sí. Eso digo que es un punto de inflexión. San Martín ha pasado de ser una ciudad aldea de montaña en los 90, donde había un romanticismo sobre todo lo que implicaba San Martín, y donde venirse a vivir era, bueno, vengo a la tranquilidad, a la paz. Bueno, hoy uno no puede poner tranquera, ¿viste? Porque hay gente que dice, no, bueno, el crecimiento, y por supuesto, la calidad de vida que tenés en San Martín, más allá de todas las dificultades que se pueden vivir, no las tenés en otros lugares. Por eso también la gente, nadie se va a vivir en un lugar que la pasa mal.
No, claro.
Entonces, el Hospital Nuevo marca, es la obra que pone a San Martín de los Andes acorde con lo que necesita la ciudad. La Terminal de Unión es la obra que pone a San Martín de los Andes acorde con lo que demanda sacar la terminal de la ciudad, por supuesto, ¿no? Que ya no vamos a tener los colectivos que entran. Y así todas las obras que vienen. La travesía urbana cae de Maduro, que necesitamos la obra que pensó Vialidad Nacional hace muchísimos años, es la obra que se tiene que hacer porque lo merece el pueblo, lo merece todo, digamos. Ya no. Otras ciudades mucho más chicas tienen multitrochas, por ejemplo.
Y, sí.
Bueno, San Martín hoy está dentro de los puntos de la agenda más importante, es la travesía urbana.
Cuando usted habla de inflexión, es camino hacia eso, precisamente, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo lo vive en lo diario ese producto, ese punto de inflexión, este crecimiento de San Martín?
Con un vértigo extraordinario, porque la demanda es permanente. Es permanente. Vos seguís teniendo los mismos problemas de que tuvo todo intendente, pero se te suman los problemas grandes de la ciudad, ¿no? Antes el tema del tránsito era que haya más ordenador en el centro. ¿Se acuerdan? Ese era el emblema. Bueno, tiene que haber más ordenadores en el centro de la ciudad. Y ahora te diría que el mayor problema es cómo llegamos a la ciudad, ¿no? Pero esto requiere también adaptarse a los tiempos que se viven. Requiere, por supuesto, el planteo de la coparticipación para la ciudad, que ya no es un planteo de quién gobierna. Bueno, todos los intendentes que han pasado lo han vivido. A mí me toca vivirlo, que se plasma, que la gente, el que no estaba metido en esto, no, bueno, la coparticipación que están pidiendo, hoy es absolutamente necesario. Por eso nosotros, con Marcos, lo que pensábamos que hasta se puede avanzar con la coparticipación, y que por suerte, gracias a Dios, hay que entender que la coparticipación no es fija, es móvil y va aumentando en función del crecimiento de Vaca Muerta, no del turismo, que eso también hay que entenderlo, ¿no? Nos ha permitido a nosotros que la coparticipación mejore. Nuestro planteo es que necesitamos que sea acorde con lo que necesita la ciudad, ¿no? Uh-huh. En principio, los dos puntos que necesitamos de copa, que hoy tenemos un 4.6 y entendemos que claramente necesitamos un 6.6 de coparticipación. Hasta tanto se materialice eso, lo que planteamos con Marcos es la necesidad de tener un fondo para obras de San Martín.
Marcos es Marcos Kupan,
Marcos Kupan,
el actual vicegobernador, candidato a gobernador de la provincia. Sí. ¿Qué acordaron con el tema de la coparticipación? ¿O qué están empezando a hablar de esto que contaba recién usted?
Fundamentalmente crear un fondo, porque como la coparticipación es la ley convenio implica que tiene que haber un acuerdo de todos los intendentes.
Sí.
Y por ende no creo que Cutralcó, los que están bien con sus números, digan, vamos a ceder, no existe esa solidaridad, porque cada uno piensa en su ciudad. Pero sí entiendo que San Martín, porque el censo, cuando el censo, digamos, ratifique y oficialice los números, vamos a tener los argumentos, hablando solo de lo poblacional, ¿no? No quiero meterme en un montón de rubros más que tienen que ver con el crecimiento, en la matrícula educativa, en lo que tiene que ver con más conexiones de agua, más conexiones de luz. Estoy hablando simplemente...
Vivienda.
Vamos a lo poblacional. Ese es el primer dato que nos da el censo. Y eso, bueno, la idea es poder suplirlo con un fondo de obras para San Martín. Y además tenemos la estacionalidad. Al margen del crecimiento, le sumamos otro elemento, que es la estacionalidad en las temporadas.
Claro.
Porque a nosotros nos toca prestar los servicios municipales. Imaginemos otra ciudad común, ¿no? Una ciudad presta en el año todos los servicios. Bien, podés tener un poquito más de turismo, pero nosotros no. Tenemos un vuelco en prestación de servicios enorme. ¿Y eso quién lo cubre? El municipio. Entonces vos tenés dos problemas: el crecimiento poblacional de tu misma ciudad y tenés la estacionalidad, que cada vez las bajas son más altas, porque gracias a Dios, después de la pandemia, las temporadas están siendo buenas por el tipo de cambio, por el previaje, son buenas las temporadas. No hay discusión que la de invierno ha sido muy buena. Entonces, eso también trae aparejado que derrama en el sector privado y en buena hora, porque nosotros entendemos que el turismo es para eso, pero no es que derrame para la municipalidad, no es que a mí la aguja me salta con una gran temporada de verano o de invierno. La gente sigue pagando lo mismo. Distinto que vos tengas, qué sé yo, una ecotasa o algo como tiene Bariloche, que ahí sí vos decís, bueno, eso impacta en el municipio de Bariloche. Bariloche, al tener la ecotasa, le impacta que vaya gente. Duerme, pernocta, claro, pernocta, entonces se establecen obras en función de eso. Ahí sí, por eso creo que también tenemos que bucear alternativas nosotros, no solo de la coparticipación, no solo de un fondo de obras, sino además bucear, porque el turista, digamos, un porcentaje de lo que el turista viene a derramar, que puede ir para el municipio porque también le sirve al PRIOS, es un efecto multiplicador que no va en desmedro de nadie, porque las ciudades que realmente... turísticas, no con turistas, ¿no? Ciudades turísticas manejan muy bien eso. Manejar el... Entonces ahí sí vos decís, bueno, trabaja el verdulero, el almacenero, el kiosquero, el gastronómico, el hotelero, y además el Estado puede fortalecerse, robustecerse para prestar mejor los servicios. Si no, vos tenés un Estado débil, pero no para hacer las cosas mal, sino un Estado débil para poder prestar los servicios municipales. O sea, mi concepto es trabajar con los empleados municipales, digamos... Hemos comprado máquinas, camionetas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un Estado que esté con la velocidad que requiere el cambio que se vive en este tipo de ciudades, ¿no? Mi percepción es que estamos en 45.000 habitantes. Y algunos me dicen, no, Carlos, mucho más. Yo quiero ser de mínima para después, si es más, por supuesto, bienvenido sea. Pues fíjense que el último censo, el dato oficial, fue 28.860 habitantes. 2010.
Sí.
¿No? Yo dije 45.000, que creo que es el número... No sé cuánto porcentaje de error puede haber, bueno, después podemos sacar el más menos. Pero ya 45.000.
Esto viene a
nosotros tenemos una coparticipación por 14.000, ¿no?
Tengo entendido, la gente de la cooperativa de agua maneja otros números. Uh-huh. Y ahí voy al tema del crecimiento. La cooperativa está advirtiendo que con este ritmo de turismo, bienvenido, digamos, todo esto sí, que sí. Ya sabemos, la cosa se va a poner muy complicada en el verano. ¿Están trabajando con la gente de la cooperativa previendo qué puede pasar?
Sí, de hecho, bueno, la cooperativa lo viene planteando y cada vez este tema con esto mismo, ¿no? El crecimiento trae cosas muy buenas, pero también trae que en su momento San Martín de los Andes fue visionaria, pues tuvo planta de tratamiento, que hay ciudades que todavía ni tienen planta de tratamiento, pero ahora nosotros ya tenemos que pensar en la ampliación o en el mejoramiento de las que tenemos. Estuve en el Enosa la semana pasada, estuve con Guillermo Carnaghi y estamos planteando la necesidad de la ampliación. De hecho, bueno, en la visita que vamos a tener el presidente y del ministro Catopodis, parte de eso también va a estar, ¿no? De poder hacer la presentación. Yo la semana que viene viajo a Buenos Aires, así que haremos la presentación de la ampliación de las plantas y poder ir avanzando. Pero sí, esto es como estamos trabajando con el acueducto Quilquihue. Son obras muy grandes, millonarias, que obviamente necesitamos el acomiendo de Lenosa, que por suerte lo tenemos y lo más difícil es articular la parte técnica, ¿no? Los proyectos ejecutivos y todo eso, pero estamos encaminados, la Argentina está saliendo adelante. Nosotros acabamos de tener la no objeción técnica del BID para la terminal de ómnibus. Vino trabajando Nación, el Ministerio de Interior, con Guado de Pedro, con la UPF, el gobernador. O sea, son temas que quizá la gente no lo ve, pero yo les puedo asegurar que ya poder la provincia hacer el llamado a licitación de nuestra próxima terminal es un hecho extraordinario, ¿no?
Sí, eso lo va a hacer la provincia.
La provincia hace el llamado a licitación, si Dios quiere, con ya teniendo... pero no saben lo que se ha trabajado para... Nos han pedido esto, el otro, reforma... Bueno, todo lo que... El BID para que te dé el ok, para darte un préstamo, para el financiamiento de nuestra terminal, son muchos, mucha gestión, muchos intendentes, mucho. Por eso digo que acá lo que hay que romper esta locura política de las divisiones, las peleas, ¿no? Yo, en absoluto, acá hay que tener una mirada de salir adelante todos juntos y yo en eso... trabajo en la misma línea con el gobierno nacional porque los problemas son de todos los argentinos, no acá no importa si sos de uno o de otro, y eso a veces cuesta que lo entiendan la mayoría, ¿no?
Cuando dice cuesta que lo entiendan la mayoría, ¿se refiere a la población o mismo? Otra vez le pregunté cómo marchaban las gestiones políticas con el Consejo Deliberante, por ejemplo, donde están los tres bloques. ¿A qué se refiere con eso?
No, que la sociedad tenemos que romper con estas divisiones. Cada uno puede pensar lo que le parece, digamos, pero la Argentina no está bueno esto que esté tan plasmada la división. No nos ayuda eso. No, no, si estás de un lado, si estás del otro, ¿no? Yo después de lo que, por ejemplo, que pasó con Cristina, con la vicepresidenta, yo fui a la Plaza San Martín. Ahora, ¿yo soy kirchnerista? No. Soy del MPN, pero no, ¿cómo no voy a estar si fue un atentado a la vicepresidenta de la Nación? Hay un piso de entendimiento que uno no puede dudar. Si no, estamos haciendo otra cosa. No todo es político. No todo tenemos que meterlo en lo político. Porque para la instancia política, tener la elección, ahora, en el mientras tanto, tenemos que acompañar ahora. Por eso digo, no se puede ser sanguinario con los que están gobernando permanentemente. Porque parece que, yo siempre lo digo, ¿no? Esto es como el enamoramiento. Vos asumís y te adoran. ¿Viste? La primera semana y media sos Brad Pitt, te adoran. Y a los 20 días empieza la masacre, pero sea el presidente de la Nación, eso yo le puedo asegurar que no suma.
¿Eso en la gestión lo percibe usted?
Sí, porque la gente frente a los problemas, pero yo no me lo tomo personal, yo me lo tomo en términos de, si nosotros seguimos fomentando las divisiones, venga Superman, venga quien venga, vamos a estar siempre mal. Porque no hay ningún país que pueda salir adelante si nosotros no estamos juntos tirando del carro. Tenemos que entender que hay momentos electorales. Por supuesto, para eso tenemos la democracia, decir, bueno, a mí no me gusta Carlos, elijo a otro. Listo, no pasa nada si no pasa nada. Pero una vez que ya tenés un intendente, que tenés un gobernador, que tenés un presidente, acompañemos. Acompañemos porque de última es para la gente. Es como, yo viajo a Buenos Aires, me acompaña Guillermo. Y no es que yo digo, Guillermo, vos sos del MPN, no, entonces no. ¿Dónde pasa? Si somos vecinos de acá, me acompaña, me abre las puertas a un lado, o lo Neuquén. Si todos funcionásemos así, yo te puedo asegurar que la gente lo único que quiere es eso. Que mañana el hospital. El hospital no es de una gestión. Es como diga, no, el hospital lo inaugura la gestión sanitaria. ¿Qué es gestión sanitaria? Esto fue un trabajo de años, de vecinos, de gente, de gobiernos, de mucho trabajo. ¿Qué es lo más importante? Que vamos a tener un hospital acorde con la ciudad que tenemos y con toda la zona sur. Entonces, ¿es una ciudad turística? Sí, hermosa, la belleza que tiene San Martín y tenemos infinidad de cosas lindas. Pero además tenemos un sistema sanitario que acompaña y un hospital que está a la altura de eso. Y lo mismo queremos para el aeropuerto, lo mismo queremos para la terminal. Y esos son los temas que nos tienen que empujar. Después todo lo otro de folclore que cada uno puede elegir y entender que hay momentos para la política y lo electoral y hay momentos para acompañar a quien le toca gobernar porque el mundo no es fácil. Por lo menos es mi mirada de la vida, ¿no?
Pareciera, por lo menos algunos lo podemos ver así, que hay algo que está consensuado en la clase política. Y mucho más desde el ambiente municipal, provincial, ¿no? Porque lo que tiene la provincia y el municipio es que no tiene la máquina para hacer billetes.
Claro.
Ahora, hay algo que pareciera que estuviera claro. Hay que incrementar el ingreso, pero no bajamos el gasto. Entonces, no hay prioridades en una municipalidad, porque vemos que la municipalidad y la provincia gasta en cosas, pero tenemos serios problemas con el transporte, serios problemas con la basura, hay un símbolo acá, 100 kilómetros de un puente que nunca se termina, hay algo que no funciona.
Pasa que hay que analizar punto por punto. El puente y la Rinconada, por eso digo que cada tema tiene su explicación, porque eso es parte también de lo que nos pasa a nosotros en la opinión de las cosas. Si vamos al municipio, ¿en qué gasta el municipio? Yo te puedo decir mi gestión. Tenía gente que tenía 8 años de monotributo. 9 años de monotributo. ¿Eso está bien o está mal?
Como empleado, dice usted.
¿Como empleado? Claro. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está mal?
Sí,
bueno. Sí. Digo, doy ejemplo. Ahora, cuando uno se sienta a un municipio, vos tenés que ordenar muchas cosas. Nosotros compramos una moto niveladora, 42 millones de pesos. La mejor moto niveladora que está en el mercado la compró el municipio de San Martín de los Andes con recursos propios. Ahí está destinado el recurso. Una moto niveladora que hace años no compraba el municipio. La última moto niveladora vino por una gestión de Juan Carlos Fernández, que estaba Capitanich, creo, de jefe de gabinete, y que la bajaron acá en el centro, que es una Pauni nacional. Digo, hechos concretos. Compramos una retropala 4x4, elegida por los empleados municipales, porque si vos compras cosas malas, te duran nada y perdés plata. Está funcionando la retropala 4x4. Compramos dos camiones recolectores. Hechos concretos, están. Funcionan dos camiones recolectores nuevos. Compramos un camión volcador para el sector de hidráulica. Porque si no tenías que alquilar camiones, porque lo que tenías estaban viejos, compramos. Compramos camionetas, empezamos la gestión, compramos 4 camionetas para las limpiezas de la ciudad. Si vos me decís, ¿estás contento con eso? No. Conseguí un acuerdo con Toyota y con Nippon Car, no para hacer un leasing, no para comprarle, sino para que nos ponemos de acuerdo y nosotros pagamos el seguro, el mantenimiento, y el municipio hoy cuenta con 2 camionetas para el sector de hidráulica y para el plan municipal de esquí, donde van más de 1.200 chicos. si vos decís, ¿estás contento con intendente? No, pues yo necesitamos seguir mejorando este municipio. El puente de la Rinconada tiene un problema judicial de años. Que hay que, el chiste de terminar el puente
judicial,
de la Rinconada.
¿Judicial?
Tuvo mucho tiempo un problema judicial el puente de la Rinconada. Se volvió a retomar la obra. Si vos me decís, ¿queremos tenerlo terminado? Sí, pero sí, cae de Maduro. Pero esta Argentina tiene una historia que va avanzando. El Parque Ñalpó Cabullo. Vamos a decir el Parque Ñal. ¿Queremos que sí, lo quiero tener terminado. ¿Cómo comenzó el Parque Ñalpó Cabullo? Pues la gente tiene que conocer la historia. El Parque Ñalpó Cabullo se estableció una obra de nación en la gestión anterior, donde el 70% ponía la nación, 30% provincia. Con una condición, sin redeterminación.
¿Qué significa sin redeterminación?
Y sale, se paga el 70% y es el 70%. Sin redeterminación es que no reconoces el aumento de costos.
No se actualiza el monto.
Imposible. Eso tuvo una historia. Lo vamos a terminar. Yo llegué en la gestión, fuimos a obras públicas. Vamos a avanzar. Vamos a terminar con la provincia el Parque Lineal de lo que queda. Falta un 18% para terminar el Parque Lineal Pocabullo. Lo vamos a hacer a través de la provincia. Se hizo una primera etapa, ahora vamos a terminar la segunda. Y Nación nos va a ayudar a terminar el proyecto de 4 plazas nuevas que le presentamos. Hicimos 3 plazas nuevas, vamos a terminar 4 plazas más en función de los montos. Necesidades vas a tener permanentemente. Seguro que vas a tener necesidades. Mi tranquilidad es que nosotros lo que hacemos en el municipio está, digamos, está visto. Digamos. Yo pavimento con empleos municipales, que no es menor, porque cuando yo llegué teníamos una planta de pavimento. No la planta en sí, digamos, un cuerpo de gente que tenía todas las máquinas, todo. Bueno, en otras gestiones estaban así. Ahora hemos logrado terminar pavimento y seguimos pavimentando. Esa es la mirada que tengo el Estado. ¿Seguro que hay cosas por mejorar? Sí, seguramente que sí. Pero digo, las necesidades van a una velocidad y los recursos no van a la misma velocidad. Y eso que ahora hay un crecimiento de Vaca Muerta que nos está permitiendo salir adelante. Eso no es menor.
El crecimiento de Vaca Muerta, dice usted, por transferencia de la provincia también llega a San Martín.
Claro, por eso cuando la Nación firma un acuerdo con Petronas, cuando viene el ministro de Economía, con el secretario de Energía, cuando van a Vaca Muerta e impulsan el gasoducto Néstor Kirchner y más gasoducto y la planta, ¿eso qué significa? Significa desarrollo y recursos para la nación y para la provincia y para los municipios. Sin eso, yo les puedo asegurar que si en el año 2005-2006, cuando Jorge planteó y trabajó los no convencionales, explorar los no convencionales, yo les puedo asegurar que nosotros hemos tenido problemas de apagón en la Argentina. Esa es la verdad. Porque los recursos convencionales ya venían en declino y lo veíamos nosotros en los números. Caía, no había más posibilidad. Esa es la verdad. Después, la verdad es que veníamos así. Ya no había más inversiones porque no había alternativa y se buceó el trabajo de los no convencionales, que hoy es lo que nos permitió, allá hace años, que la curva se eleve y que hoy la Argentina sea la segunda con capacidad de gas en el mundo. Ahora, tener la infraestructura. Por eso el acuerdo entre Nación y provincia para trabajar en lo que es Vaca Muerta, en una estrategia sólida entre Nación y provincia para salir adelante y lograr el gasoducto y lograr no solo el autoabastecimiento, que nos implica que la Nación se ahorre miles de millones de dólares en no tener que importar gas y petróleo, sino que además poder tener el autoabastecimiento y además poder exportar. Esa es la verdad de la Argentina.
¿Qué sabemos de la visita del presidente Fernández? ¿Está confirmado?
Sí, está confirmado. Estamos trabajando más en la parte protocolar. Para nosotros es muy importante que venga el presidente de la Nación a San Martín.
Que va a ser el día
11.
El 11.
El 11 de octubre.
¿Y cuál es la idea? Además de inaugurar el hospital, ¿qué intenciones tiene el municipio?
Nuestra idea es poder aprovechar en esa... Depende de los tiempos del presidente también, ¿no? Porque esto es muy dinámico y cada día pasa algo nuevo en la Argentina, ¿no? Por eso tenemos que lograr que no pase nada y que esté acá. Pero ¿por qué digo esto? Porque primero que venga el presidente de la Nación a San Martín, a mí me pone orgulloso porque es el presidente de los argentinos y que esté en la ciudad. ¿Qué implica en términos de gestión? Que vamos a poder firmar un montón de convenios. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo de San Martín? Si uno ve la historia de cuando vino el último presidente a San Martín, vas viendo que lograste firmar cosas que después, con gestión, con proyecto ejecutivo, vas materializando. Por eso estamos trabajando a contrarreloj con un montón de cosas para la travesía urbana, las plantas de tratamiento, bueno, todo eso, nos ayuda mucho, y también es un gesto para, en plena pandemia, todo lo demás, se siguió trabajando en el hospital. Un hospital que empezó, ¿se acuerdan? Con las bases, donde el municipio cedió las tierras para provincia, donde provincia hizo todo lo que fue el movimiento del suelo, después avanzó con toda la parte del hospital. Hay que ser objetivos con un hecho positivo. Es el hospital donde yo les puedo asegurar que van a ir todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes a poder atenderse, y les puedo asegurar que cambia notablemente, ¿no? Y tener, ser una de las ciudades que más metros cuadrados va a tener en términos sanitarios no es menor, junto con el hospital modular, que lo logramos que se haga en plena pandemia, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Vinieron los camiones de Buenos Aires y lo logramos con gestión entre todos. Y San Martín, una de las ciudades que tiene su hospital modular y que sirvió para la vacunación, que sirvió para lo respiratorio. Se ha trabajado mucho. Por eso cuando uno se va a dormir a la noche, duerme tranquilo, porque ha trabajado un montón con un montón de cosas. Después te pueden reconocer, ¿no? Eso es parte de lo que puede pasar en la vida, pero yo le puedo decir que la felicidad que tuvimos cuando tuvimos el hospital modular ahí, con toda la gente que laburamos, Cecilia de Nación, que nos ayudó tanto, la subsecretaria, ni se imaginan lo que se trabajó para lograrlo y que se pueda poner en funcionamiento y ahora el hospital nuevo. Y bueno, eso también falta mucho en la ciudad, sí, pero se está trabajando, que es lo más importante, ¿no?
Entre tantos temas que hay mucho para charlar, pero sí hay dos: vivienda y transporte.
Sí.
¿Cómo están resultando esta primera experiencia? ¿En qué etapa está la experiencia del transporte a partir de la contratación directa de Expreso Los Andes? Y esta idea de que el Estado municipal recauda y le paga a la empresa por kilómetro recorrido. ¿En qué etapa está eso?
Mira, recién ahora, los primeros días de octubre, vamos a tener el primer cumplimiento, ¿no?, de pagar este contrato y de
la primera factura.
Nos va a llevar unos meses a aceitar, porque pensemos que el transporte es complejo en toda la Argentina, porque de hecho el mayor planteo que hay, que se ha hecho en el Congreso de la Nación, es la distribución entre lo que es el subsidio para el AMBA y el subsidio para el interior. Es mucha la diferencia que hay en el subsidio nacional, que eso ya se ha planteado, lo han planteado los legisladores, todo. El transporte público, ¿para qué funcione? Nadie viene a hacer transporte por altruista, ¿no? Se han ido a distintas ciudades, ¿no? Para que funcione tiene tres tipos de subsidios: el municipal, el provincial y el nacional. Y el otro 50% es la recaudación que tenés de la tarifa, o sea, no, sí. Esa es la verdad del transporte. Bueno, nosotros obviamente tuvimos dos licitaciones, no se presentó nadie por esto mismo, ¿no? Por el escenario que se vive de inflación también, o sea, no es un buen momento de estabilidad. Si hubiésemos tenido un buen momento, quizá hubiésemos tenido como en el 2010, 2011, una licitación, teníamos 3-4 empresas. Bueno, no se dio, porque la Argentina también está afrontando dificultades, o sea, no, pandemia, pospandemia. Bueno, teníamos esta empresa, la empresa se quedaba con esta condición, con un contrato de este tipo, pues si no, ya no le convenía quedarse. Y teníamos dos opciones: nos quedamos sin transporte público, o sea, no era lo que uno hubiese querido, pero tampoco podíamos mañana una empresa, no venía una empresa, con 20 colectivos, 22 colectivos, con así que vamos ahora a ver el andamiaje, cómo se da en los primeros de octubre. Fuimos a Nación para contarle un poco al que maneja los subsidios, la parte fiduciaria de Nación, para contarles que necesitamos que apenas llegue la rendición que se hace, que lo puedan pagar automáticamente. Bueno, cuestiones que hay que aceitar desde el punto de vista administrativo, ¿no?
En ese aceitar, que la empresa lo debe saber, debe estar al tanto, que
sí,
lo va a sufrir el vecino.
A ver, nosotros lo que tenemos que tratar es buen vínculo con la empresa, buen vínculo con la gente del gremio, que también ellos han entendido que cuidar la fuente laboral tuvo que ver con buscar alternativas, pues no había, les puedo asegurar que no había. Y esto tiene que ver con un entendimiento de todas las partes, ¿no? Porque si el subsidio de Nación no llega, también tiene que ver con que nos puedan aguantar. Bueno, va a ser un trabajo, un esfuerzo enorme de todos para poder apoyar, para poder llevar adelante, para poder llegar al pago. Bueno, se va a requerir mucho diálogo hasta que esto se pueda implementar. Por eso nosotros también solicitamos que se pueda hacer el estacionamiento medido en la ciudad. Porque parte de la recaudación del estacionamiento medido en una ciudad que se llena de turistas, bueno, eso nos puede permitir que el 50% vaya también a reforzar el subsidio municipal, y eso nos descomprime a nosotros en lo cotidiano para poder cubrir con este contrato. Y después, si nosotros mejoramos, poder prestar más servicios. O sea, porque al pagar por kilómetro ya te salís de la escena de un pliego fijo, sino que decís, bueno, ahora necesitamos que pase por tal lugar. Bueno, tiene una flexibilidad. Funcionando bien, digamos, contando con recursos, te permite poder, tiene esa flexibilidad, ¿no?
Nosotros estamos... ¿Hay consenso para el estacionamiento vendido en el Consejo Deliberante?
Lo hemos planteado, sé que el Consejo tiene que pensarlo y trabajarlo, yo confío en que sí, es una herramienta que necesita la ciudad, ¿no? No. Por supuesto, todos hoy, todos dejan los autos horas y horas, porque no tenés que pagarlo, es así, digamos. Y además que es en beneficio de nuestra propia ciudad, porque eso también nos va a ayudar parte para la infraestructura, para mantener la ciudad. Una ciudad como San Martín hay que mantenerla también. Es como una casa. Vos podés tener una casa muy linda, pero hay que mantenerla. No es tan fácil. Entonces, y no es que nosotros queremos sacarle. No, el turista va a venir y el que quiere tener la comodidad de estacionar, lo hace. Pasa en la ciudad de Neuquén, pasa en toda la ciudad de Argentina, Bariloche, en Bariloche. Decir, ¿por qué no San Martín? Y eso es en beneficio de la gente también. Porque el turista que viene y paga su estacionamiento, yo le puedo saber que hay gente que no le pasa nada pagando 3, 4 horas en la comodidad de yo quiero estacionar y me voy a un restaurante, no pasa nada. Bueno, eso es en beneficio de la gente, porque eso va para el transporte público y para infraestructura de la ciudad. Por eso lo planteamos, como también creo que en algún momento San Martín tiene que darse la discusión de una ecotasa o algo que implique que una muy buena temporada también implique una buena temporada para el municipio para prestar más y mejores servicios. Que podamos comprar más camiones, que podamos comprar más camionetas o máquinas o, no sé, barredoras. O... Ese es el círculo, el efecto multiplicador keynesiano viejísimo que no falla.
¿Esto está entre los proyectos que usted tiene o es un deseo lo de la ecotasa?
La ecotasa lo venimos conversando, sé que hay que formalizarlo en un proyecto, lo vamos a trabajar, no es ahora el momento, pues creo que primero tiene que salir estacionamiento medido como primer, pero creo que es un tema que, con todos los debates que tiene San Martín, ¿no? Con las opiniones, que siempre estas cosas pasan por el Consejo Deliberante, no es que ninguna medida es unilateral y me levanto un día yo y saco un decreto, ¿no?
Porque la ecotasa, ¿quiénes la pagan? El sector privado que, digamos, se beneficia de alguna manera.
La persona que, generalmente lo que se hace en Bariloche, el que va a pernoctar, hay un porcentaje de lo que se te cobra que se destina hace como un agente de retención, ¿no? Que es, no sé cuánto será, eso después se podrá establecer, pero se aplicó en Italia, no es que estamos haciéndonos los distintos, digamos, las ciudades turísticas por naturaleza buscan alternativas que hagan a la mejor prestación que la gente visite, pero tenés que tener una ciudad en condiciones. Bueno, nosotros, parte sale del Estado, por supuesto, en lo que es las grandes obras, la travesía urbana, el hospital, la terminal, las grandes obras, pero también en lo cotidiano necesitas tener un refuerzo para poder llevar adelante una ciudad que tiene un volumen de turistas, gracias a Dios, que vengan, que tenemos buenas políticas que han permitido que la gente venga a la ciudad. Por eso tratamos de estar ahora tenemos la FIT que se hace en Buenos Aires, seguimos apoyando al Ministro de Turismo con el previaje porque entendemos que el previaje ha sido el disparador para que la gente también visite. Bueno, esto es una competencia el turismo, no es que las ciudades del mundo compiten con Argentina, claro, ¿eh? No es claro, que, ah, claro. No, que vayan, bueno,
se disputan los mismos mercados.
Bueno, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando porque sigan eligiendo San Martín, porque en última instancia es trabajo para la gente. Si un restaurante necesita más mozo, bueno, eso es trabajo para los jóvenes, o mucamas, o bueno, ese es el efecto multiplicador. Buscando que el Estado esté para colaborar y allanar camino, y en la presencia que tiene que tener el Estado para mantener esta ciudad, mantener los miradores, tenemos infinidad de cosas. Bueno, la obra de Catritre que se va a hacer es una obra extraordinaria. ¿Por qué? Va a tener una senda maravillosa, en principio, de la costanera hasta Catritre, donde eso no solo va a mejorar para los residentes que van a ir, le va a dar más seguridad desde ya, y además que el turismo es un atractivo más que tienen la belleza que es el lago Lácar. Entonces, bueno, es una obra importante financiada también con el gobierno nacional, con el BID. Bueno, son obras que marcan la ciudad y que hay que seguir apoyándolas, ¿no?
Bueno, se nos fue el tiempo, han quedado cosas por charlar, pero bueno, en todo caso también de cuestiones políticas hablaremos después que pase la interna,
sí, no.
Que es ahora en noviembre,
el,
¿verdad?
El 13 de noviembre.
Exactamente. Bueno, 13 de noviembre. Gracias por estos dos minutos y por esta visita.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, prepararnos para el 11 que tenemos la inauguración de todos los sanmartinenses de nuestro hospital.